A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos seáis, como todas las tardes, a este espacio dedicado a comentar el Compendio del Catecismo. Os habla el padre Mario Ortega. Cuando empezamos a hablar de los mandamientos de la ley de Dios, decíamos que cuanto más amor haya, más se cumplirán de forma natural y no porque esté mandado lo que prescriben los mandamientos. Por ejemplo, el que ama de todo corazón a sus padres y vive realmente para ellos, parece de más recordarle el cuarto mandamiento, porque ya el amor le impulsa a cumplirlo. Lo mismo, ahora que estamos viendo el séptimo mandamiento, no robarás, quienes procuran vivir la caridad y se dan al prójimo en todo momento, hasta olvidarse casi de sí mismos, este mandamiento del Decálogo se traduce en sus vidas de una manera absolutamente positiva. Su vida misma no está diciendo solo no robarás, sino amarás a tu prójimo, compartirás con él tus bienes, con generosidad ilimitada. Un ejemplo de todos conocido y siempre actual y vivo para creyentes y no creyentes es el de la beata Madre Teresa de Calcuta. Vamos a iniciar el comentario de hoy al compendio escuchando sus palabras, su misma voz, que iremos traduciendo ya que habla en inglés, pero he querido traer a las ondas esta pequeña reflexión pronunciada por ella misma y que nos introducirá perfectamente en aquello de lo que nos toca reflexionar hoy.
No necesitan conocerme para conocer mi pasado. Soy lo que soy a los ojos de Dios. Pero es muy importante que la gente conozca a los pobres. La pobreza material siempre se puede satisfacer con lo material. Los marginados, los desamparados, los desatendidos, los olvidados, los que viven en soledad. Esta es una pobreza mucho mayor. Hoy la pasión de Cristo se revive realmente en cada uno de nosotros, de manera diferente. La soledad de Jesús, el dolor y la agonía que sufrió en Getsemaní, que le hizo sudar sangre, creo que eso fue mucho mayor que la crucifixión misma. La crucifixión fue algo temporal, sufrida en la carne, pero la agonía o la soledad, la agonía del rechazo, del abandono, le hizo sudar sangre. Y yo creo que hoy en día esa soledad vemos que se está viviendo en muchos países, donde la gente está sufriendo el tormento de la soledad, de sentirse no deseada, de sentirse rechazada. Y creo que este es el sufrimiento y la pobreza más grande de hoy día. Queridos amigos, hoy llegamos al final del comentario al No robarás. Las tres preguntas que cierran el capítulo del compendio dedicado a este mandamiento, el séptimo del Decálogo, miran, digámoslo así, hacia adelante, hacia la acción. No hay que robar, hay que construir un mundo más justo y solidario, para que se alcance la paz entre los hombres y entre las naciones. ¿Y qué tenemos que hacer, entonces, especialmente los cristianos? Este es el planteamiento general de hoy, y para ello he querido traer a nuestros oídos y a nuestro corazón la voz tan autorizada y elocuente de la Madre Teresa. Estas tres preguntas, que como digo, cierran el comentario al séptimo mandamiento, son como tres miradas que no podemos dejar de dirigir cada uno de nosotros que nos encontramos en este mundo del siglo XXI. La solidaridad entre las naciones, la participación de los cristianos en la vida social y política y lo que se conoce por la opción preferencial por los pobres. Serán los números del compendio 518, 519 y 520, que concretamente se plantean así. ¿Cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones? ¿De qué modo participan los cristianos en la vida política y social? ¿En qué se inspira el amor a los pobres? Con la primera pregunta de hoy, todo lo que hemos ido viendo en programas anteriores a menor escala, me refiero a las relaciones entre las personas particulares en la administración de los bienes y luego las relaciones sociales y laborales hacia la consecución del bien común y a considerar siempre a la persona como el valor más importante, lo vamos a considerar todo esto hoy a gran escala, es decir, ver cómo se ha de vivir esta justicia y solidaridad a nivel internacional. El séptimo mandamiento nos ha llevado desde el individuo al mundo entero. El no robarás es buscar la justicia en cuanto a los bienes de la creación, y eso comienza siempre en el corazón de cada hombre individual, no lo olvidemos. Pero se ha de vivir con los mismos principios y la misma lógica al nivel más universal, como nos explica ahora la pregunta 518 del compendio. Escuchémosla.
¿Cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones?
En el plano internacional, todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad a fin de eliminar o al menos reducir la miseria, la desigualdad de los recursos y los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la acumulación de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados.
Una simple mirada al panorama internacional, mundial, en nuestro siglo XXI, nos permite ver inmediatamente las inmensas desigualdades entre las naciones, entre unos pueblos y otros de la Tierra, desigualdades a nivel económico y de desarrollo, que no solo se manifiestan en lo material, sino también a otros niveles de desarrollo moral, cultural, de estabilidad política y social, de sanidad, etc. Juan Pablo II habló de un abismo existente entre las diversas naciones. Utilizó esta expresión hace ya más de 25 años, cuando escribió la encíclica Solicitudo Rei Socialis. Pero en nuestro 2013 no podemos decir que esta situación haya mejorado, sino que ha crecido aún más, si cabe, ese abismo entre las naciones. Por un lado están las que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro las que solo hacen que acumular deudas. Y siempre a la base, recordémoslo, la injusticia provocada por no vivir el séptimo mandamiento. Es más, en aquella misma encíclica de 1987, Juan Pablo II hablaba de mecanismos perversos con los que se mantiene a conciencia ese desequilibrio internacional y se fomenta toda clase de explotación del ser humano, de los recursos naturales y de situaciones de pobreza de millones y millones de personas. Entre esos mecanismos perversos se incluyen, y nos lo ha recordado el compendio, los sistemas financieros abusivos, las relaciones comerciales inicuas entre las naciones y la carrera de armamentos. Siempre lo mismo. La ambición y la acumulación de los bienes de la tierra, o lo que es igual, el no vivir el séptimo mandamiento que nos lleva a todo esto. Recordemos aquella estadística que recordábamos hace unos días, muy global y muy general, pero que nos hace percibir un poco mejor la situación. El 80% de los bienes de la tierra están en manos solo del 20% de la población, mientras que el otro 80% de los seres humanos se tienen que repartir el restante 20% de los bienes. Es así. Muchas veces nos pensamos que el mundo se reduce a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestra nación, y aunque vemos las noticias y sabemos de la existencia de la pobreza mundial, no nos terminamos de dar cuenta de que se trata de miles de millones de personas las que viven en estas situaciones de precariedad. Tantos países y regiones de Asia, de África, de América, los conocidos como tercer y cuarto mundos, que nunca parecen salir de ese puesto de la clasificación. Y sin olvidar a tantas personas y familias que viven también una grave situación de indigencia en los países del primer mundo, en Europa y en América del Norte. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda el grave deber de las naciones ricas respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de desarrollo o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Hay un grave deber de solidaridad y de caridad. De nuevo, el compendio nos ha vuelto a recordar esos dos principios de la doctrina social de la Iglesia, que son como las dos ruedas que sostienen el carro de la justicia social, los principios de solidaridad y subsidiariedad, esta vez aplicados a las relaciones entre las naciones. Recordemos que la subsidiariedad es dejar que cada nación haga por sí misma lo que puede hacer, no inmiscuirse en sus asuntos sin más, mientras que la solidaridad es ese acudir en su ayuda cuando no puede por sí misma desarrollarse adecuadamente, con el deseo de que el crecimiento que le ayudemos a lograr le permita lo más pronto posible valerse esa nación por sí misma y activarse de nuevo así el principio de subsidiariedad. Vivimos en lo que se ha venido a llamar con el nombre de aldea global. El fenómeno de la globalización y la transmisión de información de un modo increíblemente fácil en tiempo real a través de las nuevas tecnologías, que hacen que parezca que no hay distancias en realidad, ya que te estás comunicando cuando quieres con una o más personas a la vez en diversos puntos de la Tierra. También, por ejemplo, las noticias, que se conocen en tiempo real, ya que una foto hecha con el teléfono móvil corre más rápido que las tradicionales agencias de noticias. Todo esto, digo, que en teoría nos acerca a los hombres y nos da un mayor conocimiento de lo que hay y de lo que sucede en el mundo, no parece, sin embargo, hacer remediar esta situación de desigualdad entre las naciones. Es cierto, como no recordarlo, que crecen las iniciativas de solidaridad por parte de instituciones y personas con respecto a los países del tercer mundo. La Iglesia está siempre en la vanguardia de estas iniciativas, demostrando que, diga lo que se diga, siempre ha estado al lado de los más pobres. Y ahí están presentes los misioneros y misioneras, sacerdotes, religiosos y también laicos. Siempre que hay noticia de algún conflicto en algún país del tercer mundo, se descubre la presencia de estos héroes de la caridad, que silenciosamente llevan trabajando años y años por hacer un mundo mejor. Esto es así y hay que dar muchas gracias a Dios y pedirle que siga suscitando esta generosidad en tantos corazones. También es verdad que ha crecido la conciencia por parte de las naciones desarrolladas de acudir en ayuda de regiones o países que han sufrido catástrofes naturales, terremotos o inundaciones, o epidemias o las consecuencias terribles de una guerra, es verdad. Pero se trata de situaciones extraordinarias y puntuales que acaparan la atención de los periódicos y los telediarios solo por una semana, pero luego ya se tienden a olvidar. Y eso sí han salido a la luz, que no todas estas desgracias salen a la luz. Es, sin embargo, absolutamente necesaria una acción más continua de apoyo y de solidaridad para con los países pobres. Más aún, reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan y potencien relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación. Eran estas últimas palabras textuales del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2440, que recogía a su vez las palabras de Juan Pablo II en sus diversas encíclicas sociales. Pero llega el momento ahora, amigos, de hacer nuestra primera pausa de acompañamiento musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos con nuestro comentario a las últimas preguntas que el compendio dedica al séptimo mandamiento. Y después de hablar de la solidaridad y la justicia que deben reinar a nivel mundial, ahora nos fijamos en nosotros mismos, los cristianos, para comprender que la caridad de Cristo nos impulsará a todos a este compromiso a nivel mundial. Por eso es tan importante proponer los valores del Evangelio, porque son valores que hacen el bien a la humanidad entera y a cada hombre, especialmente al hombre y la mujer necesitados, que viven en situación de pobreza. El Catecismo Mayor, de nuevo, lo expresa con una gran claridad. El número 2441 es un número especialmente importante. Dice así: acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. Este multiplica los bienes materiales y los pone al servicio de la persona y de su libertad. Disminuye la miseria y la explotación económicas. Hace crecer el respeto de las identidades culturales y la apertura a la trascendencia. Fin de cita. En esta labor de hacer crecer la sociedad misma por los caminos del verdadero desarrollo y la justicia, el fiel laico tiene una misión muy directa y particular. Y es de ella precisamente de la que nos habla ahora la pregunta 519 del compendio.
¿De qué modo participan los cristianos en la vida política y social?
Los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia.
Este número del compendio nos habla del papel de los cristianos, concretamente de los laicos, en el mundo social, político y económico. Es la esencia de su vocación laical, como vimos más ampliamente cuando hablamos del laicado, como estado de vida en la Iglesia, Recordémoslo, eran las preguntas del compendio de la 188 a la 191, cuando hablábamos de la estructura de la Iglesia. Y recordamos también, en aquella ocasión, la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, que analiza y profundiza maravillosamente en esta vocación y misión de los laicos en el mundo. Este mundo está llamado a encontrar esa plenitud de vida que ha venido a traernos Cristo, muerto y resucitado. Este mundo es, desde entonces, el reino de Dios, en el que los cristianos son la luz y la sal. Este mundo es la viña del Señor en el que todos somos los trabajadores. Los fieles laicos lo son con la especial misión de transformar este mundo desde dentro, es decir, desde las realidades humanas mismas, de la familia, del trabajo, de la cultura, de la política, de la economía, del arte, del deporte, en fin, todas las realidades que componen todo el tejido social de relaciones, de crecimiento y de progreso, siempre orientado al bien común. Los fieles laicos están llamados, pues, a poner en práctica las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia, que son una fiel traducción de los preceptos y consejos del Evangelio, que les permitirán ser luz del mundo y sal de la tierra, como Cristo nos pide a los cristianos. Las palabras más precisas para describir la vocación laical en el mundo son las que esta misma respuesta del compendio nos ha recordado. Los fieles laicos deben animar con espíritu cristiano las realidades temporales. No se trata, pues, de cambiar las cosas mismas del mundo, que tienen su justa autonomía, sino de transformarlas según los criterios del Evangelio. No se trata de poner imágenes de la Virgen por todos lados, o de estar siempre hablando de las cosas de Dios, o de clericalizar el mundo, por decirlo de alguna manera. No. Se trata de vivir las realidades propias del mundo, las relaciones en la familia, en el trabajo, nuestro compromiso en el mundo de la política, de la economía, de la educación, de la sanidad, de la cultura. Todo ello vivirlo con espíritu cristiano, con criterios del Evangelio, no dejándose llevar por otros criterios opuestos, como puedan ser los del relativismo, el materialismo, el placer a toda costa, o el hacer la vista gorda ante las injusticias sociales con la excusa de que no es mi problema. Ahí está precisamente la vocación del laico, en su compromiso con el mundo, en el encuentro con estas realidades. Un encuentro que no será nada fácil para el que porta un mensaje de amor, de paz, de perdón. El fiel laico, si quiere ser coherente, y lo debe ser siempre, a su vocación, no lo tendrá nada fácil. Tendrá que nadar contracorriente en tantas ocasiones. Pero es así, con la fidelidad al Evangelio y a su conciencia, como será luz en un mundo en tinieblas. Decíamos, cuando tratábamos más en detalle la vocación laical, en aquellos números que he dicho antes, que el problema no es que haya muchos enemigos de Cristo y de su Evangelio, muchas personas contrarias a la Iglesia, sino que el problema es que los cristianos mismos, miembros de la Iglesia, no mostramos la coherencia y el coraje que el Evangelio nos pide. Con su vida honrada y con su compromiso fiel a la familia, a su trabajo, a la labor social, etc., con todo ello es como el fiel laico está anunciando a Jesucristo y está denunciando a la vez el pecado y la injusticia. Por decirlo con un ejemplo, y ya que estamos hablando del séptimo mandamiento, tendrá mucha más eficacia el ejemplo de trabajo honrado por parte de un buen cristiano, en su oficina, en el lugar donde se encuentre, y de denuncia que haga este trabajador de los abusos que se den en su determinado trabajo o empresa, tendrá eso mucho más eficacia que las palabras que un sacerdote, por ejemplo, pueda dirigir a esas mismas personas que trabajan ahí, desde el púlpito. Está bien, las dos cosas son necesarias, la del trabajador laico y la del sacerdote. Quiero decir que resultará más directo e incisivo para los mismos hombres del mundo ese testimonio de vida del mismo fiel laico, que todos saben que su fe le lleva a actuar así, con justicia y caridad siempre, que le convierte en una persona de la que todos se pueden fiar, porque cumple con el séptimo y con los demás mandamientos, etc. Especialmente importante es, y lo subrayamos al ver este mandamiento del no robarás, el compromiso que un cristiano puede y debe tener respecto al mundo de la política y de la economía. Es preciso iluminar estas profesiones, ya que da la sensación de que son profesiones malas en sí mismas, por la corrupción que se ha instalado ya, como si fuera lo normal. Y no, se trata de profesiones nobles e importantísimas para que la sociedad funcione correctamente. Luego, hacen falta políticos, economistas, jueces, profesionales de la cultura y del arte, etcétera, que lleven la luz del Evangelio a estos campos. Que esto no es, ojo, que solo favorezcan a los cristianos, no. Ahí está la clave, que el Evangelio es un bien para todos, independientemente de su religión o de su no religión o de su forma de pensar de una o de otra manera. Nadie duda que el que viva los mandamientos de Cristo, es decir, el mandamiento del amor, del perdón, que sea siempre honesto y honrado porque cumple los mandamientos, pues ese será un buen gobernante, un buen administrador, un buen gestor, si tiene además, claro está, las capacidades profesionales para realizarlo. Nos referimos ahora a esos valores que sostienen su vida y que le permitirán precisamente desarrollar correctamente y siempre esas capacidades. Los fieles laicos, por lo tanto, son protagonistas de la construcción de la paz y de la justicia en el mundo como fieles testigos del Evangelio, como audaces imitadores de Cristo. Es una necesidad y es una urgencia para la Iglesia y para el mundo entero, que nunca falten laicos valientes que sean fermento dentro de la masa social. Hagamos de nuevo una pausa.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
La doctrina social de la Iglesia nos enseña, en definitiva, a vivir el Evangelio en el mundo y a contemplar el mundo a la luz del Evangelio. Y precisamente a la luz del Evangelio es como se descubren muchas de las cosas que el mundo mismo no puede descubrir cuando sigue caminos de egoísmo y de injusticia. No ve muchas situaciones de injusticia y desigualdad, más aún las tratará de justificar y seguir fomentando. Cuando contemplamos el mundo con los ojos del Evangelio, lo primero que descubrimos son las personas, cada persona concreta, porque la descubrimos como la imagen de Cristo, como Cristo mismo presente en el mundo a través de esa persona. Y en medio de un mundo injusto, que no cumple con el séptimo mandamiento, ni tampoco tantas veces con los demás, esa presencia de Cristo se hace más intensa, si cabe, en las personas que sufren, en los pobres. Por eso la Iglesia muestra un amor preferencial hacia ellos. Es otra de las claves para entender la doctrina social de la Iglesia, la llamada opción preferencial por los pobres, como una manera muy elocuente de subrayar que el reino de Dios siempre comienza desde abajo, desde lo más humilde, ya que a los soberbios de corazón Dios los derriba de sus tronos, y que los ricos, despreocupados de su compromiso social, encuentran su recompensa ya en sus propias riquezas. Esta pregunta del compendio sobre el amor a los pobres es un magnífico colofón al comentario al séptimo mandamiento, «No robarás», cuya violación es precisamente la causa directa de la pobreza en el mundo. El Evangelio irá mucho más allá del mero cumplimiento de los mandamientos, y ante el camino de los mandamientos que todos hemos de recorrer, Jesús nos abre en la misma línea, pero apuntando hacia un horizonte infinito, el camino de los consejos. Y su consejo evangélico, dirigido a todos, es que hemos de ser pobres de espíritu si queremos llegar a gozar un día de la bienaventuranza eterna. Escuchemos pues la última pregunta de hoy, la número 520.
¿En qué se inspira el amor a los pobres?
El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas y en el ejemplo de Jesús, en su constante atención a los pobres. Jesús dijo: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». El amor a los pobres se realiza mediante la lucha contra la pobreza material y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las numerosas instituciones benéficas a lo largo de los siglos, son un testimonio concreto del amor preferencial por los pobres que caracterizan a los discípulos de Jesús.
La vida del cristiano siempre tiene que estar marcada por un amor especial a los pobres. Más aún, el mismo cristiano está llamado a ser pobre de espíritu y a vivir desprendido de los bienes de este mundo, sabiendo que sigue a Cristo Jesús, que nació, vivió y murió pobre. Este es el principal motivo del amor cristiano por la pobreza y por los pobres: imitar a Cristo que vivió pobre. Es una contradicción flagrante, por lo tanto, decir que soy seguidor de Cristo y al mismo tiempo ambicionar las riquezas, porque ese es el camino opuesto para seguir a Cristo. En este sentido, Jesús dijo que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello entre por el ojo de una aguja. Por eso mismo, porque el que ambiciona las riquezas y vive apegado a ellas, que ese es el verdadero rico, está siguiendo una dirección completamente opuesta a la que el Evangelio marca. Son especialmente duras las palabras que leemos en la carta del apóstol Santiago. Dice así: «Ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días, que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no resiste. Es la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Para vivir bien el séptimo mandamiento y el décimo, que nos habla de la codicia y que veremos dentro de unos días, hemos de estar desprendidos de las cosas, vivir pobremente, desear imitar a Cristo pobre, porque esa es nuestra única y verdadera riqueza. El que roba con el deseo de acumular bienes y esperando que esta abundancia le dé la felicidad, no puede ser verdadero seguidor de Cristo. En cambio, quien a Dios tiene, como dice Santa Teresa, nada le falta, y eso le hará que huya de la ambición y del deseo desordenado de los bienes materiales. Eso no quita en absoluto, más bien nos prepara a ello, que deseemos el fin de la pobreza en el mundo. Pobreza que no sólo hay que entenderla en el orden material, como nos recordaba la Madre Teresa en sus palabras que hemos escuchado en la introducción de hoy, sino que incluye toda forma de pobreza cultural o religiosa. Personas muy ricas en lo material, pero que en su corazón tienen muy poco o no tienen nada, y se encuentran en una situación de indigencia, de soledad y de hastío muy grandes, porque sus bienes no les dan la felicidad que ansían. Las conocidas como obras de misericordia, tanto las espirituales como más directamente las corporales, todas ellas orientan nuestra vida hacia el amor a los pobres. Dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, son diversas formas de mostrar el amor hacia el prójimo necesitado. Y ese es el camino seguro del Evangelio. Un camino que nuestro querido Papa Francisco no se cansa de mostrarnos, al igual que habían hecho sus predecesores, porque la Iglesia siempre ha estado y estará con los más pobres. Y todo lo que sea alejarse de la pobreza evangélica, que incluye la pobreza y austeridad en lo material, será un alejarse en definitiva de su identidad y de su misión. Vamos a concluir nuestro programa de hoy con esto precisamente, tratando de entender mejor cuál es el significado y alcance de la llamada opción preferencial por los pobres. Lo haremos leyendo algunas frases del famoso documento final de Aparecida, que así es como se conoce a la asamblea que tuvo lugar en el año 2007 en el famoso santuario brasileño y que congregó a todos los obispos de América Latina y del Caribe. En la elaboración de este importante documento tuvo un destacado papel el entonces arzobispo de Buenos Aires y hoy Santo Padre, el Papa Francisco. Con algunas de estas frases entresacadas de las conclusiones del encuentro de Aparecida, cerramos nuestro comentario al séptimo mandamiento de la ley de Dios. Nuestra fe proclama que Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Por eso la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos, como discípulos y misioneros, estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos. Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia y de nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres, y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. Cuanto lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo 25:40. Porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se hizo frágil, el rico se hizo pobre. De nuestra fe en Cristo brota también la solidaridad, como actitud permanente de encuentro, hermandad y servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación. La Iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres, ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Tenemos mucho que ofrecer, ya que no cabe duda de que la doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. Es necesaria una actitud permanente que se manifieste en opciones y gestos concretos. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas o años de nuestra vida, y buscando desde ellos la transformación de su situación. No podemos olvidar que el mismo Jesús lo propuso con su modo de actuar y con sus palabras. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Lucas 14:13. Solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres hoy, sus legítimos anhelos y su propio modo de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. A la luz del Evangelio reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y excluido entre ellos. De esta experiencia creyente compartiremos con ellos la defensa de sus derechos.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Thank you. Muy bien, pues a la espera de que llamen nuestros oyentes, vamos a aprovechar estos minutos para recordarles una vez más a nuestros oyentes que pueden escribirnos sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios, lo que quieran, al correo de este programa, que es así, compendio@radiomaria.es, o entrar en el perfil de Facebook. Una vez que estás dentro de esta red social de Facebook, teclear Compendio Radio María, todo junto, Compendio Radio María y sin acentos, todo junto. Y una vez dicho esto, pues situarnos una vez más en en las preguntas por donde vamos, ¿no? En nuestro ritmo correspondiente al comentario a los mandamientos de la ley de Dios. Hoy hemos terminado el séptimo mandamiento. Luego nos quedan ya solamente tres para terminar la parte de moral del compendio. Pero sí quiero subrayar una vez más, sé que a veces puede resultar un poco pesado, pero es necesario subrayar la unidad y la interrelación que hay entre todos los mandamientos, como de los tres primeros mandamientos, que son los referidos directamente al amor a Dios, se derivan los siete siguientes, del cuarto al décimo, que son los que se refieren al amor al prójimo. Y siguen una línea lógica muy clara. El cuarto mandamiento es el referido al amor al prójimo más prójimo, es decir, más próximo a nuestros padres. Es el mandamiento que custodia, digamos, todas esas relaciones de amor y de armonía que tiene que haber en la familia, y no solo en la familia, sino también con respecto a cualquier autoridad legítima, ¿no? Después, el quinto mandamiento, recordamos, tutelaba la vida humana. No matarás, supone pues ese respeto absoluto que hay que tener a la vida humana, ajena y propia, y por lo tanto es algo primordial. El sexto mandamiento, en las relaciones afectivas y sexuales que envuelven también toda la realidad de la persona. Y ahora, en el séptimo mandamiento, hemos visto el derecho a la propiedad de las personas y el recto orden, ¿no?, de la propiedad de los bienes creados. Vamos a dar paso a nuestro primer oyente, que nos llama desde Galicia, y es Alberto. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, padre.
Adelante.
Mire, en primer lugar quiero decirle que me considero católico apostólico romano y creo que estoy dentro de la ortodoxia, aunque eso es un gran pecador. Pero aunque estoy de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, la interpretación, por ejemplo, hoy usted ha dicho sobre la deuda a los países pobres, que habría que perdonarlas, ¿no? Dígame usted, la pregunta que le hago es la siguiente: dígame, si yo me debo a una persona una cantidad de dinero y se la condono, ¿usted cree que la vez siguiente le voy a prestar dinero? ¿No cree que no es conveniente condonar las deudas? Nada más que eso, padre. Muchas gracias.
Sí, se ha cortado a veces, Alberto, la comunicación, y creo haber entendido la pregunta, pero no estoy seguro. Vamos a ver si es esto, y si no, pues la volvemos a hacer en otro momento. Vamos a ver, el octavo mandamiento siempre lleva consigo, para que restituya, digamos, esa falta, ¿no?, cometida. Está por un lado el perdón del pecado, y eso sí, pues podemos perdonar ahí, y debemos perdonar, pero el que ha robado una cosa la tiene que restituir, indudablemente. Entra dentro de la justicia debida, ¿no?, y de la reparación debida, o que exige este mandamiento, Entonces, nosotros tampoco tenemos que separar, por supuesto, la justicia de la caridad. Nosotros cristianos, pues siempre vivimos o queremos la justicia como todo el mundo, pero también pues tenemos esa caridad y que tenemos que poner en práctica, Y entonces eso pues nos puede llevar pues a facilitar de tal manera, ¿no?, a la persona que ha cometido, pues en este caso, un hurto, un robo, a facilitarle el perdón, y no solamente el perdón, sino pues todo lo necesario. Me están aclarando ahora mismo por escrito la pregunta, que no la he oído bien. Mientras tanto, recordarles a nuestros oyentes que estamos esperando las llamadas o los comentarios de quienes quieran hacerlo, ¿no? El perdón a una persona que nos ha, o a la que le hemos perdonado una deuda, pues claro, eso, la virtud de la prudencia, digámoslo así, me pone en guardia para ser más prudente a la hora de volverle a prestar un dinero. Si ese dinero que no me ha devuelto, se lo he perdonado, pues el problema es eso. Si se da una segunda ocasión, pues la prudencia pues me dice eso, dice, bueno, pues mira, esta persona no es de fiar y por lo tanto el mostrar una reticencia mayor a hacer ese préstamo pues entra dentro de la justicia y por lo tanto pues ahí no hay ninguna falta de caridad ni de generosidad, sino simplemente, oye, que es una propiedad que yo tengo y sabiendo los antecedentes que ha habido, pues pongo un poco más de cuidado en eso, pues eso creo que se puede entender que entra perfectamente dentro de la virtud de la prudencia. Bueno, pues mientras nos llega alguna otra llamada, porque aún quedan unos minutos, aprovecho y continúo con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y es en esa unidad e interrelación de los mandamientos, llegados al séptimo, que acabamos de terminar el comentario con esa pregunta 520 del compendio, no podemos olvidar la relación aún más estrecha que tiene este mandamiento con otro. Son dos mandamientos completamente hermanos, ¿no? El séptimo y el décimo mandamiento, que dicen no codiciarás los bienes ajenos. De hecho, el objeto de este mandamiento pues vuelven a ser otra vez los bienes que no me pertenecen, el respeto a la propiedad privada, etcétera. Entonces, si este mandamiento que acabamos de terminar hoy, el séptimo mandamiento, acabamos de comentarlo, nos dice no robarás, no hurtarás, el otro nos dice no codiciarás, es decir, en ese cuidado que tienes que tener por la propiedad ajena, pues empezar a tenerlo ya en tu propio corazón, es decir, tener ese respeto por las propiedades ajenas y no permitir que nuestro corazón pues vaya creciendo ese deseo desordenado de los bienes ajenos, ¿no?, que me pueda llevar a una violación del séptimo mandamiento. Luego, nosotros tenemos que seguir el orden lógico de las preguntas del compendio, pero que tengamos en cuenta que volveremos sobre muchas de estas cuestiones que hemos visto durante estos días con el séptimo mandamiento cuando veamos el décimo mandamiento dentro de unos días, la semana que viene seguramente. Así como hay otra pareja, digamos, de mandamientos que están íntimamente relacionados, que son el sexto y el noveno, es decir, los actos impuros, sexto mandamiento, y pensamientos y deseos impuros. También volveremos sobre algunas cuestiones que hemos visto con el sexto mandamiento, cuando veamos el noveno. Y a partir de mañana comenzaremos con el octavo mandamiento, que es muy importante también. ¿Cómo voy a decir que haya un mandamiento que no sea importante? Todos son importantes, obviamente, y todos guardan el octavo mandamiento, el que protege, digamos, la verdad, la conciencia humana, el decir siempre la verdad, el no dirás, no darás falso testimonio ni mentirás, precisamente está formulado así, en forma negativa, como todos estos mandamientos, pero nos propone una aceptación siempre de lo que es la verdad, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando ya y vamos a hacerlo, como siempre, con el rezo del Ave María, encomendándonos a María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.